do 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 do. Seguimos con el programa cuando es la 1 y 22 minutos y como cada miércoles a esta hora toca tertulia. Saludamos a los tertulianos que ya están aquí en los estudios de COPE. Loli Ordóñez, bienvenida Loli, gracias por venir.
Muchísimas gracias, gracias a vosotros.
Y Jaume Montserrat, que está aquí justo enfrente mía, bienvenido.
Buen día, buenos días a todos.
Estamos esperando a que llegue en cuestión de minutos José María Lafuente. Y el primer tema de la tertulia no podía ser otro que la Semana Santa, las procesiones. ¿Qué opinión tenéis? ¿De qué manera lo vivís vosotros?
Bueno, a ver, yo creo que es una parte fundamental de la tradición, ¿no? Y bueno, pues hay mucha problemática ahora de si hay que mantenerlas, no mantenerlas, si los cortes de calle, si es un tema religioso, etcétera, etcétera. Pero al final yo creo que esto forma parte de nuestra idiosincrasia. Yo creo que rechazar lo que forma parte de nuestras raíces, lo que nos ha ayudado a llegar a ser donde estamos ahora y entender la historia, yo creo que podría ser un error. Además, yo creo que es muy bonito el hecho de mantener las tradiciones con todo lo que supone, ¿no? Yo me acuerdo incluso de pequeña con los caramelitos estos de anís que te daban y, bueno, los rosarios de las frutas confitadas que nunca te comías, pero que siempre, bueno, que han ido evolucionando. Pero, bueno, yo creo que es una manera de vivir esas tradiciones, de hacer esas pausas en el año, y yo creo que es algo que hay que seguir manteniendo y respetando.
Al fin y al cabo es parte de nuestra cultura y hemos crecido con ello y nos forja también.
Es parte exactamente de lo que ha forjado la sociedad que hoy llamamos avanzada, o la sociedad occidental. Se basa en nuestros valores democristianos, que evidentemente nos hacen diferenciales a cualquier otra cultura. Con lo cual, pues yo lo veo muy bien. Es más, en el resto de España es un gran valor, es una actividad además que refuerza la actividad económica por todos los lados porque viene gente de todo el mundo y aquí no somos diferentes que en cualquier otro sitio. Evidentemente nuestras procesiones no son tan conocidas como las de Sevilla o las de Ávila, ¿no? Pero forma parte de nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, y se tiene que, evidentemente, no solo se tiene que reforzar, se tiene que mantener y se tiene que favorecer, ¿no? Otro tipo de consideraciones obedecen a otros planteamientos que creo que en Semana Santa no toca tocarlos, ¿vale? Y que al final, pues yo creo que la sociedad, pues todos volvemos a una cultura. El otro día un familiar mío me dice, ¿sabe de dónde vengo? Dice, de Cristo la sangre, ¿no? Pues no esté mal, he hecho una promesa. Y yo decía, pues mira, no me había nunca pensado que tuvieses ese... Pero al final es que al final las raíces las tenemos, independientemente con el nivel de practicantes que seamos o no seamos, ¿no? Yo creo que la Semana Santa es una de las semanas más bonitas. Las semanas más bonitas que tenemos y que la verdad yo recuerdo de pequeño las disfrutaba mucho más. Ahora tengo que reconocer pues que no... Veo la procesión de donde vivo, la veo pasar y ya está, que no tiene nada que ver con las de Palma. Pero tenían un misticismo, esa parte de incluso los niños, el miedo, los esquerpuches, ¿no? Esos momentos de recogimiento, y bueno, para los católicos, pues es para mí es el momento más importante del año, incluso más que Navidad.
Uh-huh. También desde el punto de vista turístico, obviamente tú bien comentabas, Jaume, que esto no es Valladolid, no es Sevilla, pero quieras que no, también atrae turismo. E incluso el turista que esté aquí puede que lo descubra por primera vez y le llame la atención y regrese otro año, ¿verdad?
Hombre, cuando estamos hablando de diversificación del producto turístico, aunque a veces nos rasguemos las vestiduras con las tipologías de turismo, el turismo religioso es una de las tendencias que más de moda se está poniendo, ¿no? Sabemos que hay destinos como Jerusalén que están en la agenda de muchísimas personas o hay que hacer una peregrinación a determinados destinos que se convierten en paquetes turísticos porque hay que organizar todo ese viaje, ¿no? Nosotros lo contemplamos desde toda esta parte turística donde tú realmente ya empiezas a pensar a qué destino vas a ir, qué implicaciones va a tener en cuanto al transporte, reservas de aviones, de hoteles, de todo tipo de movilidad, y luego realmente pues todo lo que conlleva, ¿no? Porque al final no es solamente el hecho de que venga gente, esté en un hotel o que luego pueda ir a un restaurante, sino que la tradición en sí implica muchas cosas. Y aquí tenemos también todos los hornos, que además es un comercio tradicional que estamos perdiendo muchísimo, y yo creo que esto vamos a llorar, ¿no? Cuando se pierdan hornos tradicionales donde íbamos a buscar pues nuestras enseimadas, nuestras, pues ahora las panadas, los crespeiros, rubiols. Bueno, que además, si no seguimos manteniendo esas tradiciones, si no seguimos pasando esa receta que tenemos de nuestros abuelos de generación en generación, pues al final vamos a desconocer cómo se hacían y todo eso. Y eso también genera una actividad económica, ¿no? Porque si tú a nuestro visitante le explicas, bueno, pues que hay una procesión unas determinadas horas, que lo vas a poder ver, que sale de unas determinadas iglesias, pero luego lo que entraña esa tradición también entraña unos temas culturales, esa cultura tangible, pero también ese patrimonio intangible con todo lo que existe, los cánticos, etcétera. Yo creo que nos hace también posicionarnos Baleares como otro tipo de destino para poder venir a disfrutar y empezar también la actividad turística mucho antes, ¿no? Estamos hablando de diversificación, estamos hablando de control de flujos, pues por lo tanto, si queremos que nos venga a visitar mucha gente, tenemos que ofrecerles algo. Y esto es algo que tenemos, no tenemos que inventarlo, ¿no? Sobre todo lo que se trata es de posicionarlo, respetarlo y ayudar a que continúe.
A nivel gastronómico, también ahí sí que todo el mundo está a favor, obviamente. Por la barriga se gana a las personas, como bien dice. Sí.
Es que la herencia cultural que tenemos es muy rica. Y no olvidemos que esa herencia cultural hoy viene de viene evidentemente pues de nuestra religión. Es decir, hay muchísimo turismo cultural que viene a ver iglesia, la catedral, conventos, etcétera, etcétera. Pero está claro que después hay asociado un turismo gastronómico que forma parte de nuestra herencia cultural. Rubiols, espanades, escrespells, igual que en otros sitios de España, pues hay otras tradiciones. Aquí son muy importantes y es verdad que se están perdiendo. Se están perdiendo porque cada vez hay menos obradores que se dedican a esto y los buscamos como oro en paño. Es decir, yo voy buscando cada año a ver si en Esplà de Neteso o en Espilerí o en algún sitio me encuentro con un que hagan las espanades como lo hacía la abuela, no, mi madre, ¿no? Y vas buscando porque efectivamente forman parte de nuestra herencia y en estos momentos pues los buscas, ¿no? Yo creo que es un factor de atracción muy importante para el turismo de las islas.
Tenemos aquí en la mesa que se acaba de incorporar y muchas gracias por venir, José María Lafuente, bienvenido.
Muchas gracias. Yo tengo una imagen perfectamente diferente.
Cuéntanos.
Perfectamente diferente. Yo creo que la oferta cultural de Mallorca es paupérrima. Uh-huh. Paupérrima. No hay ninguna oferta por parte de las administraciones públicas. Es lamentable. Yo que sepa, no hay ningún evento especial en estas Pascuas que sea atractivo. Siempre se pone como ejemplo Málaga, pero es que en Málaga se están haciendo continuamente ofertas que atraen gente. Y tampoco creo que vengan de Burgos, de Cuenca, de Bilbao, de Sevilla a comer la gastronomía mallorquina porque no se promociona. Entonces, yo sí que busco. A mí me agrada la pasta dolça. Exacto. A mí me agrada la pasta dolça y las busco, pero yo no creo que se promocione lo más mínimo. Entonces, yo creo que si le pregunto a un ciudadano de La Coruña, sabrá lo que es una ensaimada y aquí hemos acabado.
Exacto.
Aquí hemos acabado.
Sobrasada, si acaso.
Sobrasada. Sobrasada, pero es que hay gente en la península que se cree que la sobrasada es murciana.
Sí.
Entonces, claro, tenemos un problema ahí, tenemos un problema. Nadie duda que la ensaimada es mallorquina o menorquina, pero todo lo demás no se promociona. Entonces, todas las consejerías de cultura son cero, las concejalías de Ayuntamiento de Palma no hay una política cultural de ninguna clase y gastronómica tampoco, pero esto se extiende al gobierno y se extiende al consejo. Y además se ha puesto en manos de... Siempre se ha dejado, yo no sé muy bien por qué, en este caso el Partido Socialista la ha dejado en manos de MES, que interpreta la consejería o la consellería o la concejalía de cultura como un instrumento para captar votos entre sus allegados.
Sin duda, José María, Mangut es molat. Que sí. Me encanta.
Vamos a hacer una pequeñita pausa y volvemos.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha las ofertas pensadas para ti hasta el 11 de abril en Carrefour y Carrefour.es. Cinta de lomo de cerdo en trozos, 4,79 euros el kilo. Jamoncitos de pollo Carrefour, 3,99 euros el kilo. Recuerda, el Jueves Santo, los hipermercados Carrefour permanecerán abiertos. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Tienes o gestionas una casa vacacional? En Finca Llorca te ayudamos a sacarle el mayor rendimiento y maximizar tus beneficios. Llena tu calendario todo el año y trabaja con agentes especializados en la isla. Y si no eres el propietario, pero nos recomiendas una nueva casa vacacional, te puedes llevar 400 euros. Entra en la sección de propietarios de nuestra web fincallorca.es.
El Consorcio presenta su nueva gira Toda una vida. Un concierto lleno de emociones. Más de 4 décadas desde Mocedades a El Consorcio. Vive sus mayores éxitos de toda una vida. El Consorcio. Sábado 15 de abril en el Auditorium Palma de Mallorca. Venta de entradas en taquilla y moonwallticket.com.
El Auditorium de Palma presenta Antoñito Molina por primera vez en Mallorca. Antoñito Molina, un directo que no te puedes perder. Te enamorará el viernes 14 de abril en el Auditorium de Palma. Venta de entradas en taquillas Auditorium y en auditoriumpalma.com.
Estoy preocupada porque no ha plogut.
Cuando pienso en todas las cosas que falen para nosotros.
La gente mayor tiene que pensar en los niños para que en el futuro tengamos agua.
¡Que no más gratis agua, por favor!
Confía en que seguimos escoltant.
Gràcies!
A les Illes Balears l'aigua és un bé escàs. Ajuda'ns a preservar-lo per a les generacions futures. Entra a aigua.cai.es per saber com fer-ho. Govern de les Illes Balears.
Tots els productes perquè la teva Setmana Santa sigui més dolça els tens al Campo, com rabiols, crespells, mones de Pasqua, torrijas, pestiños... I, per descomptat, no poden faltar a la nostra taula les típiques panades. A més, recorda, aquest dijous, dia 6, el nostre hipermercat al Campo estarà obert de 9 a 22 hores.
¿Conoces la nueva unidad de cirugía robótica avanzada de Clínica Roger?
Está equipada con el único robot Da Vinci XI de la sanidad privada en Mallorca. Para intervenciones de máxima precisión en cirugía general, ginecología y otorrino. En urología es la tecnología con mejor resultado en preservación de la función sexual y menor riesgo de incontinencia urinaria. Infórmate en la web de Clínica Roger.
Esmolí Descompte presenta El Molineo, la mejor experiencia after work que encontrarás en Mallorca el próximo viernes 14 de abril a partir de las 18:30 horas. Disfrutarás de Oxalis, Benji Habichuela, Juan Campos y Jorge DJ que te harán vibrar toda la noche. Compra ya tu entrada en molidescompte.com o en Entradium. Más info en el 971-768000.
Seguimos con la tertulia, cambiamos radicalmente de tema y es que ayer varios rotativos se hacían eco de la noticia que viene a decir que algunos diputados podrán cobrar una indemnización de 10.335 euros debido a la disolución del Parlamento. Legalmente sabemos que esto está puesto blanco sobre negro, éticamente es lo que queremos tratar aquí. ¿A vosotros qué os parece?
Tenemos gente que sabe de leyes al otro lado de la mesa.
Bueno, pero a ver, estás diciendo legislativamente, éticamente, bueno, pues al final está establecido de esta manera. Es ponernos a discutir cuánto cobra cada persona por el trabajo que realiza, ¿no?
Pero en este caso es por no realizado. Por eso hablamos de ética, ¿no? Es decir, no se disuelve, no tienes que ir, y porque no tienes que ir te indemnizan, entre comillas, con 10.300 euros.
Bueno, pero aquí estamos siempre con diferentes varas de medir, ¿no? La gente, bueno, pues participa en diferentes comisiones, muchos tenemos incompatibilidades manifiestas con diferentes tipos de trabajo, estas personas no las tienen, ocupan diferentes cargos públicos que se van sumando, ¿no? Entonces, bueno, pues si queremos cambiarlo, tenemos que cambiar todo el sistema y empezar a analizar todo lo que está sucediendo, ¿no? Podemos decir aquí que nos parece una aberración, sobre todo cuando lo comparamos con los trabajadores a pie de calle, cuando que realmente pues esto les quedaría realmente muy alejado, pero tendríamos que ver cuál es el sistema para cambiarlo, si queremos cambiar y se puede cambiar y quién lo debería cambiar, ¿no? Porque bueno, lo que está claro es que la normativa para cambiarlo lo deberían aprobar ellos mismos y yo no quiero que ellos mismos aprueben algo que pueda ir en contra suya.
Pero es que esto siempre ha pasado así. Cuando los políticos tienen que decidir sobre ellos mismos, obviamente miran para arriba y tiran para arriba todo.
Nos tenemos que empezar a acostumbrar a que la función de un político es de extrema complejidad y dificultad. Estos señores tienen que hacer leyes. Que hagan bien o mal las leyes, de que lo hagan bien o mal depende en gran medida de mi felicidad. Y yo estoy dispuesto a pagar mucho dinero para que haya buenos políticos.
Exacto.
Y estoy dispuesto a hacer la tarea política atractiva. Porque a mí ahora me ofrecen un cargo político y por mucho que me den dinero, no quiero. Profesionales importantes no quieren dedicarse a la política. Porque estás expuesto a un fuego amigo que te va a herir. Entonces, la consecuencia es que tenemos políticos mejorables, de calidad mejorable, pero luego hay que estar dispuesto a pagarles. Y claro, si yo a un señor le pido que esté 4 años haciendo leyes para mí y cierra su despacho de médico, su despacho de ingeniero, su despacho de arquitecto, su despacho de lo que sea para dedicarse a la política durante 4 años, al cabo de los 4 años su despacho no le espera, no le espera ningún cliente. Por lo tanto, yo tengo que estar dispuesto a pagarle un dinero para que se reincorpore a la vida laboral que él ha dejado para servirme. Luego 10.000 euros me parece muy poco, si hacen bien su trabajo. Luego otra cosa es que yo voy a pedir a los partidos políticos que en lugar de hacer las listas ahora en mayo en función de la fidelidad máxima al líder, la hagan pensando en la calidad de los concejales y de los parlamentarios que van a poner en las listas y que pongan gente buena, gente con formación, gente que haya acreditado tener calidad. Yo le voy a pedir esto. Y luego estoy dispuesto a pagarlo.
Yo no puedo estar más de acuerdo con el planteamiento que ha hecho José María. Ahora bien, en el contexto actual, pues no me parece nada bien. ¿Por qué? Precisamente lo ha dicho él. Porque en los últimos 20 años estamos asistiendo a un decremento de la calidad de la clase política, donde en muchos casos pues es un reducto de personas que en otras circunstancias igual no encontrarían un acomodo profesional. Y eso ha redundado en que efectivamente el nivel de calidad sea diferente, que la clase política no esté bien vista por el resto de la sociedad y que profesionales de alto valor no quieran ser políticos por mucho que les des. Es normal, ¿vale? Entonces, claro, contextualmente hoy, en situación, por calidad y por el servicio recibido, pues mi respuesta es claramente no, me parece una aberración. Ahora bien, en un planteamiento como debería ser, elevando la labor del político a la que tendría que estar, que tendría que estar al mismo nivel que los abogados, que los profesionales de la medicina, o más, ¿vale? Entonces sí, están mal, muy mal pagados. Entonces, claro, estamos ahí en esa disyuntiva, ¿no? Pero en realidad yo creo que lo que teníamos que plantearnos, esto nos da pie, es a esa baja calidad en general, ¿eh? Porque no se puede generalizar, pero en general yo creo que hemos asistido los últimos 20 o 25 años en un decremento paulatino de la calidad de la clase política.
Sí, luego dependiendo también su formación, ¿no? Que yo creo que eso es clave. Y luego el tipo de trabajo que ejercía antes, porque si es un funcionario al día siguiente está reincorporado en su puesto de trabajo, cobrando otra vez. Si es un profesional liberal, pues su despacho va a estar cerrado, ¿no? Entonces yo creo que eso es fundamental, hay que tenerlo en cuenta, como también hay que tener en cuenta los años de incompatibilidad que va a tener un profesional y los que no tiene un funcionario. Entonces, bueno, pues hay que tener, yo creo que es fundamental empezar a exigir, como se exige a los trabajadores, una formación en vida, una formación académica, una formación profesional. Tienen que ser personas que han demostrado durante su vida que tienen esa capacidad, porque al final nos están rigiendo, ¿no? Entonces, al final, ¿tú a quién quieres? Pues que nos gobiernen los mejores, esos mejores que van a tener esa capacidad, que luego podremos estar más o menos de acuerdo, porque al final ahí está la capacidad humana, pero sí que deben tener esa formación necesaria para poder tomar decisiones que afecten al bien común, ¿no? Que también esa palabra del bien común, pues algo también bastante subjetivo y que últimamente pues estamos viendo
como
que
como sentido común, ¿no? Que es el menos común.
Sí, exactamente.
Vamos a cambiar de tema de atascos. Hacemos nada, una pausa de un minutito y seguimos.
Edades, asistencia a domicilio con más de 15 años de experiencia. Es un servicio sociosanitario pensado para los mayores y dependientes. Llegamos a toda Mallorca todos los días del año, pudiendo escoger las horas que necesites, desde 1 a 24 horas y en la comodidad de tu hogar. Porque nuestra prioridad es cuidar de ti y de los tuyos. Edades, Foim Costat. Infórmese al 971 91 91 39 o 971 20 51 11.
El paraíso nunca estuvo tan cerca. Disfruta de tu mejor Semana Santa sin salir de Mallorca. Oferta residentes del 1 al 10 de abril en el Hotel LJS Racho. Noche con desayuno, acceso al spa y al ecogym, bebida de bienvenida, upgrade gratuito sujeto a disponibilidad y muchas más sorpresas por 299 euros. Haz tu reserva en el 971-096131 o en racho.com. Hotel LJS Racho. Escucha el silencio.
¡Chavalote! ¿Dónde vas con esa joya?
Voy a venderlas. He oído que dan unos precios fantásticos.
¡Despierta, chaval! Esos solo son cantos de sirena. Velo seguro. Velocity paga más, que es el líder y el más recomendado en Mallorca.
Para vender o empeñar tus joyas de oro o plata, ven a Orocity paga más. Única dirección en calle Josep Tous y Ferrer 14, junto a Mercado del Olivar.
Ya sabes, chavalote, si necesitas dinerín, ven a Orocity paga más, chatín.
¡Uro! ¿Has visto lo nuevo de Can Barato?
¿Web? ¿Castat?
Amueblan tu piso o apartamento por solo 1.499 euros, con transporte y montaje gratis. ¿Ves? ¿Ves a la nueva gran tienda en Rotonda Carretera de Sóller, frente a ITV? O también en el Camino Viejo de Buñola, frente a la Fira del Ram.
Yo también voy.
Estamos de vuelta en la tertulia de COPE. Toca hablar de atascos. Seguramente que casi la gran mayoría de los oyentes que nos estén escuchando ha padecido alguno de estos atascos, si no hoy mismo, en los últimos días. Y estamos hablando de que estamos en abril, ni siquiera es julio o agosto cuando será temporada alta.
Yo como me los como cada día, porque vengo de Llucmajor y trabajo en el Parvit, puedo hacer un doctorado, ¿no? O sea, una tesis doctoral de lo que son atascos. Y ahora quiero romper, lo primero de todo, una lanza a favor del turismo, que no empecemos a hacer demagogia. Es decir, no hay turistas todavía, ¿vale? Los hoteles han abierto hace 3 días, estamos en el 77% abiertos, pero yo llevo ya más de 2 meses que para estar a las 7:15 en mi despacho tengo que salir a las 6:30 de casa y vivo a 37 kilómetros de Palma. Creo que la política de movilidad es desastrosa. ¿Vale? Es decir, condenar un trozo de la autopista de Llucmajor, que es la que tiene más tráfico, a un solo carril, porque no nos engañemos, el BAO evidentemente evita un carril, y el carril de la derecha es un carril de incorporación y de desincorporación, con lo cual has condenado un carril que además, no sé por qué regla de tres, la gente piensa que hay que ir a 80, que a 80 solo se tiene que ir donde aquel señor decidió que se tiene que ir a 80. Es decir, me parece que es un desastre. Encima, lo del paseo marítimo hace una vía de comunicación que ha cerrado, evidentemente, pues mucha fluidez. El caudal de comunicación se ha cerrado por ahí, con lo cual los atascos son un verdadero desastre. No sé qué pasará en verano. El otro día, en la curva del aeropuerto, volviendo a casa, a las 3:30 de la tarde, desde la salida para entrar en el FAN hasta pasado la primera salida, la antigua de Campastilla, donde terminaban antiguamente la autopista, lo recordaremos, ahí estuve 25 minutos y estábamos en marzo, ni siquiera en abril. Entonces, el tema de los atascos, yo creo que es un problema, creo que es un problema estructural, creo que la política, digamos, de este tema se ha llevado pues con los pies, y cada vez vamos a peor. Es que parece que lo que precisamente todas las decisiones que toman es para que esto vaya peor, no a mejor. No veo una mejora cualitativa en ningún caso. Y no es un problema de los turistas.
Loli, José María.
Bueno, yo creo que aquí hay un conflicto que para mí es difícil de entender. No sé por qué los partidos de izquierda han satanizado el vehículo, el coche. Mucha culpa la tienen los arquitectos. No sé por qué se sataniza el coche. No acabo de entender. ¿Por qué el coche tendría que ser de derechas? No lo entiendo, pero se ha producido así.
Es así.
Entonces, a mí el coche me parece un instrumento estupendo. Otra cosa es que me digan, y yo lo entendería, que el coche poluciona. Bueno, y entendería también que me dijeran, señores, si usted quiere pasar por tal o cual calle, usted tiene que tener un coche eléctrico o un coche híbrido. Esto lo entendería. Lo entendería y me parecería razonable. Es la política de Ada Colau en Barcelona. Para entrar en Barcelona necesitas o un coche híbrido o un coche eléctrico. Si no, no puedes entrar en el centro de Barcelona. Me parece bien. Pero prohibir los coches porque sí, no tiene el, a mí me parece que no tiene el más mínimo sentido, sobre todo en una autopista, porque si me dicen, oye, mira, en el barrio de la Catedral no tiene que haber coches, se entiende, ¿eh? Pero una autopista, si una autopista está hecha para los coches, ¿qué sentido tiene?
Ninguno.
¿Por qué cerrar las autopistas a los coches de izquierdas? No lo puedo entender, no lo puedo entender, de verdad, no lo puedo entender, pero las cosas vienen así dadas. Yo creo que el coche de siempre en la historia del ser humano es algo que le da libertad y es bueno. Insisto, si poluciona, pues que se tomen las medidas para que el coche sea otro y no sea de gasolina.
Yo creo que esto enlaza directamente con lo que estábamos comentando antes de la tertulia, ¿no? Cuando tienes a gente que no sabe de movilidad, que no sabe de transporte, que no sabe de circulación, pues al final se toman medidas, bueno, que son muy demagógicas, que son muy experimentos con gaseosa para ver cómo funciona, o son copy-paste que no funcionan, ¿no? El hecho de poner la vía de cintura 80 ha sido copiar lo que han hecho en otros lugares, donde la extensión triplica la longitud de la que tenemos aquí. Por lo tanto, el efecto acordeón que se espera en estas estructuras de movilidad urbana no funciona cuando no tienes los kilómetros suficientes, ¿no? Entonces, aquí lo que hace falta es un plan estructural como isla. No podemos hablar de Palma, no podemos hablar de la periferia, tenemos que hablar como isla, porque muchas de las personas que viven a todas las afueras de Palma acaban viniendo a Palma en algún momento sin contemplar la parte de los turistas. Y hay que, cuando tú eliminas algo, como han hecho aquí, han eliminado 1,000 plazas de parking en el paseo marítimo, tú tienes que haber puesto un parking disuasorio de 1,500. Vale, eso no existe, ¿no? Entonces eso en Aquisgrán, en los años 90, ya lo tenían clarísimo. Tú tienes un parking disuasorio para todos los coches que van a ir a la ciudad y tienes un shuttle cada 5 minutos, ni cada media hora, ni cada 45 minutos, etcétera. Entonces, cuando no tienes una planificación de transporte público, cuando consideras que el metro con 2 líneas es suficiente, cuando podía haber llegado tranquilamente al aeropuerto. No tenemos un metro que llegue al aeropuerto. El tercer destino español no tiene un metro que llegue al aeropuerto. Eso da como vergüenza. Cuando tienes unos autobuses que tienen pues unas paradas que puede estar entre 30 y 45 minutos por frecuencia. Entonces, al final, cuando el transporte público no funciona, tú lo que no puedes hacer es eliminar carriles porque no le has dado una solución.
Muchísimas gracias a los tres por venir hasta los estudios de COPE. Jaume Montserrat, Loli Ordóñez y José María Lafuente.
Saludos a todos.
Adiós.
Muchas gracias. Y buenas penades.
Buenas festas.